¿Qué es lo que está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Y hoy estuve hablando sobre un tema bien aburrido con Hugo Sorrentini. Y el tema es la religión, sobre todo. La religión es un tema caliente y recurrente, que siempre que hablamos sobre este tema tenemos un gran tráfico en la página. Y el tema de hoy fue cómo la religión nos divide. Y nos fuimos en un viaje, hablamos sobre datos históricos, sobre nuestra opinión. Y cabe señalar que la intención de este podcast no es ofender a los creyentes o a los que no creen, o a los budistas o a los musulmanes o a los agnósticos. No queremos ofender a nadie. Estamos apelando a que seamos mejores seres humanos y seamos buenos, ¿verdad? Sin la necesidad de una religión. O sea, porque la realidad es que debemos ser buenas personas aunque creamos en algo o no, ¿ok? Así que nos fuimos en un viaje bien demente, estuvimos hablando una hora, estuvo bien interesante. Mencionamos un poquito, y no sé cómo lo traímos, pero lo mezclamos con algunas cosas que hizo la Comey recientemente. Hablamos también sobre la política en Puerto Rico y sobre Lúgaro. Así que nada, los dejo para que disfruten esta gran conversación entre Hugo y yo. Bueno, Corillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Hoy estoy con Hugo Sorrentini, el hombre que más, el Corina sentado y el que me ha dado.
No, así, no, cuéntame si me por ahí.
No, lo cuando digo orido sentado es como que the bus, o sea, venía sentado y parado los dos.
Eso, sí.
Anyway, hoy vamos a estar hablando de un tema bien caliente. Bueno, es un tema que siempre está en la moda, que es un tema recurrente, que levanta muchísima pasión. Y nada, hoy decidí levantarme bien loco y le dije algo, mira, vamos a hablar de este tema porque hace tiempo vi una entrevista que estaba haciendo Rubén Sánchez en su programa de radio y vi una atrocidad bien grande y dije, espérate, yo quiero aportar mi opinión sobre esto. Así que antes de comenzar a discutir esto, lo que nosotros vamos a estar hablando aquí va a ser base en nuestra opinión, ¿ok? Mm-hmm. Así que yo sé que de todas maneras va a levantar pasión, pero no me importa. Es mi opinión y esta va a ser la opinión de Hugo. Así que vamos a estar hablando de cómo la religión nos divide. Y no solamente la religión nos divide, sino el concepto de tú pertenecer a X, Y grupo también divide a la gente. La cuestión de los gustos también divide a la gente. La cuestión de las modas y de lo que está trending, el estilo de vida, también divide a la gente. Pero anyway, trayendo lo que estaba viendo en la entrevista de Rubén, yo tengo aquí unos screenshots que los debía haber puesto en la computadora para que la gente los pudiera ver, pero los voy a buscar aquí. Él estaba entrevistando a esta señora, que no recuerdo su nombre, pero a mí me llamó la atención porque ella era atea, ¿verdad? Y ella estaba haciendo uso de su libre expresión, estaba expresándose de por qué ella es atea y el por qué ella niega la existencia de Dios, ¿verdad? Y lo que me parece curioso, para la misma vez no me sorprende, es los comentarios de las personas. Los comentarios de la persona en el live que estaba haciendo Rubén Sánchez en Facebook eran comentarios bien retardados. Y lo más brutal es que es bien lo que me estoy fijando ahora, que algunos comentarios de estas personas que están comentando cosas bien negativas, que le están diciendo estúpida, que ay, Rubén, saca esa loca de ahí, que si se va a quemar en el infierno, ese tipo de comentarios, algunos de ellos tienen el logo del nuevo partido de Lúgaro. Y yo digo, pero acá sí, ellos no saben que Lúgaro es atea. ¿Me acabo de dar cuenta? Mira este que le dice atea. Mira, no sé si lo puedes ver. Mira el logo, ¿lo ves? Le dice estúpida. ¿Ves el logo aquí?
Ajá, exacto.
Le dice estúpida. Sí. Anyway, antes de comenzar con el análisis, lo que yo pienso sobre esto, sí. También obvio, Rubén Sánchez sabe lo que está haciendo. Él sabe que eso va a generar pasión y él sabe que eso va a atraer followers. Y él sabe, y entonces la manera en que le hacía preguntas a ella era como esta manera de incitando. Como que, entonces Dios no existe. Entonces Dios, ¿usted cree que las iglesias tienen que pagar? Y Dios no existe, como que ese tipo de como él es, naturalmente.
Sí, sí. Pero anyway. Es un personaje también, porque él se mete en ese personaje de incisivo, así como si Mary Fleming, como que, pero dígame, pero contésteme, pero qué hay, y repite la misma pregunta hasta que trata de conseguir la contestación que él quiere, o que la persona, ¿verdad?, como que se salga de sus casillas y pues tenga una reacción. Así que ese personaje es él también.
Pues bueno, voy a leer algunos de los comentarios, mira. Sí. Esta persona dice, señor Sánchez, ¿de dónde nació esta persona? Uno por él. No sé por qué le das foro a esa persona. Por favor, no cuentes más con ella. Uh-huh. Otra puso, quiere pauta, la loca vino del perro. No sé qué significa. Otro puso, arranque para el carajo, atea. Uno puso otro comentario de una muchacha: soy extremadamente creyente de un Dios vivo y manifestante en mi vida, pero también es un mandamiento amar y respetar a nuestro prójimo creyente y no creyente. Por eso al respeto a ella y a su representación. Comentario coherente. El único, yo creo que es el único que hay. Vamos a ver si hay otro. Creen en una manifestación, pero no en Dios. ¿Cómo explica eso? Eso es un comentario bien tonto también. Eso se cae en nada. ¿En qué ella cree? No hay necesidad de creer en algo, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Me quedan dos screenshots más. Bueno, me quedan tres más. Esta puso esta cara, esa cara de loca desesperada. Otro puso: ese espacio era para hablar de cosas más valiosas y más importantes. ¿Dónde salió la loca? Que se vaya a la perla. O sea, que tenemos aquí una persona creyente que ya está denigrando y claro. No, vaya a la perla, porque la perla, que la perla, ¿dónde están los ateos? No entiendo.
Ajá, los locos, los drogadictos, ¿sabes? Esa gente loca así, sucia, cafre. Sí.
Otro puso, está loca. Otro puso, es que los padres consientan que su niña menor la... No, bueno, no sé por qué escribió eso, breve. Pichén a ese. Esta puso: yo creo en Dios, pero esta señora no es una loca. Habla con mucha coherencia, mi respeto. Segundo comentario positivo.
¿Viste? Sí, sí.
No hay, pero son como una aguja de pajar, como dicen.
Correcto. Son menos. Definitivamente son menos.
Sabemos, sabemos que mañana esta persona utilizará pancartas que escriben hasta mal. En ofensa a la iglesia. Usemos la mansedumbre. Otra persona puso: no la vuelvas a invitar. Otro puso: no se te ocurre invitarla otra vez. Ese comentario es repetido. Aquí tenemos el que sigue a Lugaro, que escribió estúpida. Otra persona escribió: su Dios es el no conocido. El tercer comentario, que es neutral, dice: puede tener libre pensamiento y también creer. Bueno, no sé, es que no, retiro lo dicho. Los últimos dos comentarios, sácala, y el otro es: saca esa loca pa'l carajo.
Ahí está, bueno. Boom, toma. Atentamente, así, Dios.
De vuelo de pájaro, ¿qué tú piensas? Antes de empezar en análisis profundo, y sé que vamos a incorporar también otras cosas que discutimos. ¿Qué tú piensas?
Pues mira, yo te voy a decir, primero te voy a hablar un poquito de mi perspectiva con estos asuntos y mi experiencia con estos asuntos. Por muchísimos años, o sea, básicamente toda mi vida, hasta los 20 años, 19 años por ahí, yo estuve involucrado en la iglesia. Yo crecí en una familia creyente, yo iba a una iglesia en particular toda mi vida. Yo estuve muy activo en esa iglesia. Yo fui líder de jóvenes, yo cantaba en el coro, yo hacía de todo un poco. Yo no canto nada, no sé cómo me dejaban cantar en el coro, realmente. Eso ya te deja ver que hay un lapsus de juicio ahí, pero anyway. La cosa es que, o sea, realmente... Pues, o sea, yo estaba bien involucrado, estaba bien envuelto. Yo te digo, era líder de jóvenes a nivel nacional, a nivel de Puerto Rico. Iba a mis retiros todos los años, yo iba a todas las conferencias de día por haber, y realmente yo me lo vivía, me lo creía. Yo era de los que, tú sabes, si me decían, mira, esto es bueno, esto es malo, pues tienes que seguir esto, y yo, pues, eso es lo que es, porque eso es lo que me están enseñando, y yo confío en esta gente, y esta gente me ha hecho bien, me ayudan, son buenos, así que eso es lo que hay que hacer. Y así era que yo, ¿verdad? Operaba por muchos años, 18, 19 años. En la universidad, cuando entré a la universidad, ahí fue quizás el golpe más fuerte, porque obviamente yo estudié también en un colegio privado. Ningún colegio prestigioso ni nada, simplemente un colegio privado religioso. Y todo el mundo pues pensaba más o menos igual. Cuando entonces yo entré a la universidad, ahí empecé a darme cuenta que hay otro tipo de pensamientos, que hay otro tipo de estilos de vida, que es posible ser un buen ser humano sin necesariamente creer en alguna religión o en ninguna. Y entonces empiezo a adquirir nuevos conocimientos, que de hecho en estos días leí un artículo, o leí el headline, pues realmente con el título no me interesó leer el artículo, que decía cómo los jóvenes son seducidos por el ateísmo en la universidad. Como quien dice, como si la universidad estuviese ahí para arrancarle, específicamente para arrancar la religión de las mentes de los jóvenes cristianos. Uh-huh. Realmente yo pienso que no. Yo pienso que lo que le pasa a mucha gente es lo mismo que pasó a mí. Que empiezan a descubrir cosas nuevas, empiezan a adquirir conocimiento y a cuestionar sus estilos de vida, sus formas de pensar, el status quo. Entonces, por eso tú ves también que mucha gente... como que le grita o pelea con la universidad, con los profesores, como, esa gente lo que hace es convertir a la gente en ateo, lo que hacen ellos odian a Cristo, todo ese tipo de cosas, cuando no necesariamente es así, y hay muchos grupos religiosos también en la escuela, y de hecho la religión se estudia como una disciplina académica, O sea que no, el decir de que la universidad está hecha para contradecir el cristianismo es un disparate, realmente es un disparate. Pero así fue mi experiencia fue esa, de estar toda la vida activo en la iglesia. Yo entonces tuve, ¿verdad?, un despertar personal, ¿verdad?, una experiencia donde yo mismo me cuestionaba cosas, y al no poder encontrar contestaciones en lo que siempre me habían dicho, o encontrar agujeros, plot holes, por decirlo así, en las historias que me hacían, en la información que me daban, pues yo entonces dije, ¿pero por qué tantas lagunas? No puede ser que hayan tanta laguna, tanta desinformación. Entonces, cuando tú empiezas a hacer preguntas, la gente se molesta, la gente se incomoda. No, tú tienes que creer porque sí, olvídate, que no le busques la razón. Y ahí fue que me perdieron. Porque si yo no le puedo buscar la razón a algo, realmente no merita mi tiempo. Es así. Yo soy una persona que necesito saber las cosas, yo necesito, desde que me conoce, sabe que yo soy así. Yo pregunto, 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 hasta que estoy satisfecho. Y realmente, pues, llegó el punto donde no encontraba respuesta. No existían respuestas coherentes, lógicas, razonables, medibles empíricamente. Así que, aunque aprecio y valoro mucho de lo que aprendí en esos tiempos en términos de quién soy hoy en día, mi identidad, ¿verdad? Y muchas herramientas que desarrollé en esos años, realmente no es lo que prefiero, no es mi estilo de vida. Y aunque no soy combativo, una vez lo fui combativo, fui muy... muy enemigo de muchas cosas de la iglesia, y me arrepiento mucho de haberlo hecho de esa manera. Porque igual que criticamos a estas personas que comentan violentamente contra las personas que piensan que no son creyentes, pues igual ser combativos con los creyentes simplemente por ser creyentes, pues está mal también.
Y a eso es donde yo quiero llegar al video. De hecho, tu background es bien interesante, y también es algo que se ve muy común. O sea, es muy común ver personas que han nacido, que han sido criados bajo la palabra. Cuando digo bajo la palabra, estoy incluyendo todas las religiones. Uh-huh. No se me entiendan. Para no estar que si evangelista, que si católico, whatever. Bajo uh-huh. la palabra, el concepto de que existe Dios. Uh-huh. Muchos de ellos tienen yo lo llamo un despertar real, o sea, de que, mira, el mundo no es exactamente como te han dicho que es mucho más complejo. El mundo no es simplemente blanco y negro. Hay grises, y es mucho, pero mucho más complejo de lo que tú piensas, mucho más grande de lo que uno se imagina. Pero también hay casos como en el mío. Yo, después de viejo vine a descubrir lo que realmente es un agnóstico. Pero yo creo que toda mi vida yo he sido agnóstico, porque los que me conocen, yo estudié desde tercer grado en Colegio María Auxiliadora de Puerto Rico, católico. Uh-huh. Y yo siempre me sentía apático a la religión. No la criticaba, porque, de hecho, va a ser un hincapié. El propósito de este episodio, yo no voy aquí ni a criticar a los que creen y a criticar a los que no creen. O sea, uh-huh. Mi filosofía como un agnóstico, que yo creo que es lo mejor que me puede definir a mí, uh-huh. es que yo no puedo probar la existencia de Dios, pero tampoco puedo negarla. Uh-huh. No creo suficiente material como para probar su existencia, pero tampoco hay suficiente material para probar que no existe. O sea, yo estoy como en una zona neutral, que no tampoco es blanco ni negro. O sea, es un poquito compleja, uh-huh. No es tan sencillo, o sea, como suena. Uh-huh. Pero, o sea, yo soy de los que leo y escucho y proceso, y trato de utilizar herramientas que nosotros tenemos para razonar, como es el método científico, pero también estoy consciente que hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que nuestra capacidad y nuestra construcción para poder interpretar datos y entender fenómenos no lo podemos entender. Uh-huh. Hace sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Sí, claro. Y igual hay un montón de cosas que simple y sencillamente no le hemos puesto nombre y apellido, porque no sean, o sea, no había forma de explicarlas todavía, pero según avanza la ciencia quizás podemos entenderla mejor.
Sí. Dale. En mi caso, mira, yo estudié en María Auxiliadora, y yo, ¿cómo te explico? Yo veía que todos los días, o sea, creo que era varios, no sé si era varias, cada cuantas semanas era que comían el pan, hacían la hostia, ¿no? El pan, bebían el vino. Yo nunca iba, yo nunca me he bautizado, y desde pequeño a mí nunca me entró la religión. Era algo que yo siempre lo cuestioné y decía, pero es que tiene que haber más allá. Entonces, una vez tú vas creciendo y tú vas entendiendo que hay otro tipo de religiones, que Puerto Rico no es el centro del universo. Hay cientos de países, hay cientos de religiones. Hay religiones que son hasta mucho más grandes que lo que es el cristianismo, que es lo que nosotros tenemos, como lo es los musulmanes. Hay muchísimas cosas. Entonces tú comienzas a entender que, mira, tú vives en una cajita así, como en el Matrix. Para mí esto fue despertar del Matrix. Entonces, no es que tú dejas de ser creyente, pero yo digo, también es no creer todo lo que te dicen así porque te lo dicen. Uno tiene que, creyente o no, tú tienes que cuestionar. De hecho, yo había escuchado en la universidad hace muchos años, que no sé si es cierto, pero que cuando los mismos sacerdotes católicos van a estudiar lo que es para ser padres, esos primeros cursos, ellos salen no creyendo en Dios. Para ellos probar el punto, o sea, tú sales de ahí y dices, espérate, eso es que yo estoy haciendo aquí, vine aquí, a yo creer en Dios, y el primer curso es que Dios no existe. Pero lo que ellos quieren hammer es que, mira, Dios es una cuestión de fe. Y ahí es donde viene el twist positivo. Y está bien, eso está cool. Pero cuando tú vienes tú comienzas a crecer y comienzas a ver que hay diferentes culturas, que hay una diversidad, hay una pluralidad en el mundo, no solamente en raza, en color, en gusto, en tradiciones, culturas, religiones. Nuevamente, ahí es donde tú dices, espérate, yo no tengo 100% la verdad. Y nadie la tiene. Quizás todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. Porque la cuestión es que, para mí, Jesucristo, por un ejemplo, es el Dios, el que es, para otra religión, es otro Dios. Entonces, mi Dios es el que es y el tuyo es el que está equivocado. Entonces, aquí entramos a la cuestión de dividir. Y la cuestión de no respeto. Porque, así como bien dijiste, los ataques son ataques de los cristianos a los ateos. Pero yo he visto a los ateos también diciendo ataques a los cristianos, y el punto que yo quiero llegar a este video es lo siguiente: who fucking cares, ¿me entiendes? Sí. Hay algo que se llama libre expresión, y hay algo que si me voy por la línea de Dios, te dice, pues mira, tú tienes libre albedrío de hacer lo que tú quieras con tu vida, y tú crees lo que tú quieras. Entonces, nosotros los humanos a veces perdemos tanto tiempo en la cuestión de juzgar y señalar y dividirnos estúpidamente, por aspectos que para mí son tontos, como para mucha gente será grande, pero la cuestión de dividirse por la religión o atacar a otra persona por religión es algo tonto, que honestamente es una perdera de tiempo.
Sí, no, exacto. Yo pienso que muy pocas cosas en la vida son inherentemente malas o inherentemente buenas. O sea, yo pienso que todo en la vida tiene áreas grises, tiene cosas que tú te puedes beneficiar de eso, y tiene áreas que pues podrían hacerte daño también. De hecho, una de las cosas que yo aprendí y que recalco mucho cuando tengo este tipo de conversaciones es que en la misma Biblia dice escudriñarlo todo, probarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno, lo que sea bueno para ti. Tú sabes, porque tampoco tengo una definición de lo que es bueno como que es lo absolutamente bueno para todo el mundo. O sea, tú examínalo todo, pruébalo todo, que es el principio, ¿no?, de la universidad, es eso. La idea de la universidad es que uno pueda, ¿verdad?, y menciono la universidad por lo que dije ahorita, donde vengan a la universidad como el enemigo de la religión, y no necesariamente es así. Tú vas a la universidad a aprender de todo. Es el universo de ideas, de posibilidades, por eso se llama universidad. Claro. Tú estudias, y mientras estudias, tú creas tu propia opinión informada sobre las cosas del mundo, de la religión, de la política, del deporte, de lo que tú quieras. O sea, entonces, no pueden ver al conocimiento como un enemigo de esto, sino que si tú pruebas y mides, y al final ese mismo conocimiento te lleva a tener una opinión más fuerte sobre la religión, más segura, pues qué bueno que tú sientes así, pero informado, no al garete, porque me lo dijo fulanito y yo lo creo así ciegamente. Porque ahí es que está el problema. En cuando nosotros creemos en algo ciegamente, ya sea en la religión, o al revés, o en el ateísmo violento, o cualquier tipo de política, o de nuevo, el fanatismo.
El feminismo extremo que está por ahí también, es otra cosa que está el garete.
También, y el machismo extremo, todos los extremos son malos, y todo el fanatismo ciego, todo el fanatismo, el fanatismo de por sí, es, ¿cómo es?
No, te ciega, te pone mal.
El fanatismo es ausencia de razonamiento, punto. O sea, es ausencia de razonamiento. So, por definición, el fanatismo es una cosa mala. Punto. Ya, se acabó. O sea, yo he aprendido que una de las cosas de las mejores cosas que yo le saqué a mi tiempo en la iglesia es el lema del concilio al que yo pertenecía, que a mí me parece súper pertinente y súper nítido, y es lo que he tratado de hacer, y yo creo que ese ha sido como que mi mantra desde que decidí como que abandonarle todo eso. Y es que el lema dice, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia o libertad. Hay dos versiones de eso, porque la palabra libertad era la original, pero por razones políticas pues la cambiaron. Así que, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia, pero en todo, amor. O sea, básicamente, es la inclusión en todo momento, ¿ves? Y eso la gente se lo olvida. Es lo que se supone que sea, lo que Jesús predicaba, ¿no? Pero Jesús como persona, como ser humano, dejando a un lado la parte esotérica.
Porque actualmente, perdona que te interrumpa, la mayoría de los líderes religiosos hacen lo opuesto a lo que hizo Jesús, pero hablan de la palabra de Jesús. Y yo no soy cristiano, es tan obvio, porque Jesús así era inclusivo, hablaba con prostitutas, hablaba con los enfermos, con los pobres, se sacrificó, ahora digo lo que tú ellos dicen, se sacrificó por todos nosotros, no era, dejó todo lo que tenía, porque hay unas teorías que dicen que Jesús no era un mamao. O sea, Jesús era carpintero en esa época, ser carpintero en esa época era ser como arquitecto. Digo, esto lo vendo el costo, hasta cierto punto quizás pueda hacer algo de sentido. María Magdalena tenía un burro, o sea, tener un burro en esa época era como tener un Mercedes-Benz. O sea, no era una persona tampoco sumamente pobre, ¿entiendes? Entonces él dejó todo lo que tenía para caminar descalzo y caminar con gente enferma, ¿me entiendes? Y hacer todas las cosas que hizo, que ya la historia la hemos visto mil veces, pero continúa, perdóname.
Exacto, ¿no? Y eso es lo que te digo. Ese ejemplo de Jesús el hombre suena brutal, mano. Un tipo que va a los marginados, a los enfermos, a los que han descartado, a los desechados, y les da no solo esperanza, pero les da herramientas para bregar, les da conocimiento. El tipo le decían maestro. O sea, que el tipo lo que se dedicaba era a, de nuevo, a pasar, a codearse entre lo que sería el equivalente a los drogadictos, a los desamparados, a las viudas, a los, tú sabes, a la gente verdaderamente jodida de sus tiempos. Y entonces, pues, entre ellos se reunía y con ellos era que hablaba y le daba herramientas y le decía, mira, esto no va a durar, para siempre, esto, tú sabes, tú tienes, va a haber oportunidad. Y una de las cosas que él hacía siempre en todas las actividades, según, ¿verdad?, lo que uno puede leer ahí, y les digo actividades, ¿verdad?, por ponerlo en un contexto más contemporáneo, pero en los juntas, las reuniones, lo que fuera que hacía, donde quiera que estuviese hablando, él siempre decía a sus discípulos, alimenta a los primeros. O sea, él estaba consciente de que los que estaban llegando allí tenían una necesidad física primero.
Claro.
O sea, de que tenían hambre, de que pasaban miseria, de que no la estaban pasando bien. Tú sabes. Entonces, la parte del yo creo mucho en el cooperativismo también. Siento que es una de las formas más bonitas del ser humano, demostrarle amor a los demás, es compartiendo lo que tienen de forma equitativa. Y tu gente, o sea, tu poquito y mi poquito y el poquito de todo, hacemos algo chévere para todo el mundo. Y eso es lo que hacía también. La cuestión de los panes y los peces, el milagro, entre comillas, ¿verdad?, de los panes y los peces, realmente fue eso. Había una multitud, estaban hambrientos, pero también querían escuchar porque se sentían, ¿verdad? Todas las personas que se acercaban a Jesús eran buscando esperanza, buscando palabras de aliento en un momento de opresión total del gobierno romano, ¿no?, en esa zona. Entonces, el tipo sabía que la gente tenía hambre y les decía, ¿verdad?, alimentalos primero y después entonces le damos la palabra, le damos esperanza, lo que fuera. Y allí poco, la gente, el milagro de multiplicar los panes y los peces no fue literalmente que puso la mano y salieron 15 pescados donde había uno. Era que la gente llegaba y daba lo que tenía. Y el milagro fue que la gente pudo comer de lo poquito que compartía todo el mundo. Y esas son las enseñanzas que están cool saber de ese tipo de, ¿verdad?, de historia, pero igual que le puedes sacar enseñanza al Quijote, igual que le puedes sacar enseñanza a los libros de Shakespeare, igual que puedes leerte García Márquez y sacar cosas buenas, ¿me entiendes? Claro. O sea, con la diferencia de que esto fue un personaje histórico que de verdad existió, la parte esotérica se la podemos añadir, pero no hace falta.
Es que ese es el punto que quiero llegar. Esto no se trata de cuestión de religión, no se trata, eso es lo que digo, que por eso la religión nos divide. Y y yo siempre traigo las teorías de conspiración porque tengo que traerlas, porque como decía mi profesor, que si no me está escuchando, José Felicie, mi bachillerato, él decía que no, los humanos no podemos manejar la incertidumbre. Entonces, esa necesidad de no manejar la incertidumbre nos lleva a creer en algo. Porque el ser humano necesita una estrella y hasta cierto punto, ponte a pensar, hace sentido.
Es una distracción.
El hombre necesita saber hacia dónde va todo el tiempo. Una estrella, esa estrella fugaz que te dirija, cámbiala por una estrella y por religión. Una cuestión que te contesta las preguntas a la cual tú no tienes respuestas y te sacia esa necesidad de saber o de no entender. Entonces, como ya llené ese espacio, puedo continuar. Porque move on. Entonces, nuevamente, es satisfacer esa incertidumbre de no saber hacia dónde voy o de dónde vengo. Porque no hay manera científica con evidencia de saber exactamente de dónde nosotros venimos. Entonces, esas enseñanzas de Jesús, que es irónico y bien loco, que una persona que quizás no va a la iglesia todos los días entiende que no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con creer en Dios, ni en Buda, ni nada. Son elementos que nosotros tenemos como humanos. Uh-huh. Así como tenemos ese aspecto positivo, también tenemos el gen recesivo de la destrucción y de la maldad, que también no necesariamente tiene que ver con la religión, tiene que ver también con la complejidad que uh-huh. nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestras cabezas, ¿me entiendes?
Claro, sí, sí.
Nosotros los humanos somos una criatura perfecta. Uh-huh. Lo que nos hace perfecto, yo creo que la imperfección es lo que nos hace perfecto, porque mantiene el balance. No uh-huh. sé si me estoy dando un viaje, pero no estoy justificando las cosas malas que nosotros hacemos, pero tomando ese ejemplo es lo que yo quiero llevar. Hay algo que se llama libre expresión. Tú puedes expresarte nuevamente que tú no crees en Dios uh-huh. y otra persona tiene el derecho de decir, mira, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo. Ahora, mi problema con eso es cuando vienen los insultos. Ya cuando tú viene el sí. insulto y viene la burla, viene el minimizar tus sentimientos, viene no validar lo que tú piensas. Ahí donde tú estás violentando la libre expresión, estás violentando el libre albedrío y estás juzgando. Entonces, ese es el problema. Siempre y cuando tú no invadas esos elementos, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero claro. Eso no te resta y no te quita la capacidad a ti de promover y ser una criatura de amor, que nuevamente no tiene que ver nada con religión, trayendo el ejemplo que diste de Jesús. Ajá.
Claro, no, exacto. Entonces, ahí va entonces la parte negativa del asunto, o más difícil del asunto, y es que, obviamente, en el tiempo de Jesús, igual que en estos tiempos, habían una gente que eran los encargados, los custodios de ese conocimiento, los custodios de la religión, y los que decían que estaba bien y que estaba mal. Y esos eran los fariseos que terminaron convenciendo al gobierno romano de que crucificaran a Cristo. Entonces,
prefirieron soltar a Barrabás, que era un comprobado violador y que asesinaba gente.
Asesino, exacto, exactamente. Entonces, ahí es donde la falta de juicio es como que, no, tú estás en contra de mis principios, de mis cosas. Olvídate que tú seas un pillo político de mierda. Si tú dices que crees en Dios, estás bien. El problema son estos que dicen que no creen en la religión. Eso sí son malos. Ah, o que quieren tumbar el status quo. Eso sí son malos. Hay que tenerle miedo a esa gente. Es un terrorista. Ese es el tipo de cosas. Entonces, esos mismos que creen la religión terminan apoyando lo que Jesús criticaba, que era básicamente pues como los fariseos se creían que eran los dueños de la religión, le imponían reglas súper estrictas que eran imposibles de seguir a la gente, tú sabes, y por ahí para abajo, a través de la historia ha pasado mucho en diferentes culturas, ¿no? Y a eso es lo que iba, ¿no? La religión en su forma más pura, si cogemos la parte de Jesús como maestro, como ser humano, como, ¿verdad? Como maestro de cómo vivir tu vida correctamente, pues eso está chévere. Pero cuando entonces las instituciones utilizan esos mismos principios morales y éticos, entre comillas, para como sistema de control social, ahí es donde entonces se terminó de fastidiar esto, yep. Tú sabes. Y entonces llega el punto donde entonces, te digo, eventualmente en la historia hay guerras basadas en la religión. Por miles de años ha estado el ser humano peleándose porque no, mi Dios es el correcto, el tuyo no sirve. Como tú decías ahorita, gobiernos han usado la religión a su favor cuando les conviene, han negado la religión cuando les conviene. Entonces se convierte en una ficha de control social poblacional, ¿ves? Entonces, aquí en Puerto Rico no es la excepción.
Bueno, es que esto viene desde Constantino, claro que no fue él el que lo hizo, ya el cristianismo ya estaba, pero podríamos decir que quizás él fue el que oficializó el cristianismo en Roma, pero yo siempre lo vi como es una cuestión de poder, es una cuestión de control. Pero antes de eso, la cuestión de los fariseos, que tú dices, no, porque este va en contra, yo digo, hasta cierto punto, aquí quiero ir un poquito más profundo, antes de continuar con la cuestión de los romanos, es que respondiendo a esa incertidumbre de no saber dónde vengo. O sea, esta es mi creencia y esto es lo que yo sé. Entonces, al venir Jesús, amenaza mi creencia, que es mi puente, que me sostiene. Entonces, esa incertidumbre, que puede ser fuerte, también puede ser frágil. Entonces, nuevamente, esta necesidad, esto es lo que yo sé. Y si tú me estás, esta amenaza que me va a romper, entonces yo digo, eso me está rompiendo mi conocimiento, que es lo que me sostiene, es lo que me mantiene a mí fuerte, pero realmente esta necesidad de yo conocer es frágil. Entonces, ellos verse amenazados de que Jesús iba a romper su mundo, es como si ahora mismo, ponle que mañana caen los extraterrestres aquí. Uh-huh. Rompe todo. Claro. va a pasar exactamente lo que le pasó a los fariseos. No sé si ahora me estoy explicando mejor. Lo que le pasó a los fariseos fue, Jesús era un extraterrestre. Llegó y iba y estaba destruyendo su mundo. Iba a derrumbar. Y lo que era ya era frágil, se iba a derrumbar porque nunca fue fuerte. Porque responde a una creencia, a una paja mental, a una necesidad de creer en algo para yo poder existir, porque si no puedo, no puedo moverme hacia adelante. Yo me agarro a esa teoría y digo, hace sentido. O sea, nuevamente, imagínate que los aliens llegan, los religiosos se van a quedar, o sea, what the fuck is this? ¿Qué es esto? Porque eso no sale, eso no existe. Entonces, eso era lo que era. Entonces, la cuestión de Roma viene también. Estos son datos históricos también, o sea, eso también viene con donde se pone buena la cosa, viene la cuestión, y ahí vamos a traer esto a Puerto Rico y Estados Unidos, llegamos. Pero la cuestión de Roma, o sea, yo siempre digo, bueno, en esos tiempos, la cuestión de la homosexualidad, eso es homosexual ahora, pero las relaciones de hombres siempre han existido, entonces Jesús se utiliza para dividir la historia, antes de Jesús y después de Jesús, antes de Jesús, las relaciones de hombres siempre existieron durante Jesús, y han existido después de Jesús, porque es algo que hasta cierto punto es natural. ¿Por qué la gente, le gusta gente de su mismo sexo? Who fucking knows? Porque no, esto es más complejo de lo que la gente piensa. Claro. Hay gente que nace, que son mujeres por dentro y nacieron en el cuerpo equivocado, pero, pero ¿cómo tú pruebas que no es una mujer? ¿Es una mujer? Físicamente sí. Es un hombre, pero estos son dos cosas diferentes. El cuerpo es una cosa y la mente es otra. Y el espíritu, si lo quieres añadir, es
claro, otra. Claro. Gracias. No, y eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender también, cómo todas esas cosas que has dicho, me parece que siguen el mismo principio. Jesús era un tipo que vio el status quo, vio lo que había establecido, vio que no era bueno, trató de buscarle respuesta o opciones a eso y se los daba a la gente como esperanza. Mira, ustedes están bajo el yugo de los romanos, pero espérate, también tienen entonces estos que se creen los dueños de la ley, que están diciendo que tienen que vivir la vida así, pero no necesariamente es así. Y hay cosas más importantes que, por ejemplo, guardar el descanso los sábados. Si hay hambre y hay gente pasando hambre, mis discípulos fueron a recoger trigo el día de descanso, pues sumi. O sea, hay gente que lo necesita y lo vamos a hacer. Hay cosas que superceden las reglas establecidas. Hay cosas que hay que cambiar para el beneficio de los demás. Y a eso fue que él vino. Entonces, si tú puedes analizar eso, tú puedes analizar que en la misma religión te hablan ¿verdad? De las tres áreas del ser humano, de lo que tú estás diciendo, el cuerpo físico, el alma, el corazón, la mente, ¿sabes? ¿Cómo entonces tú me puedes decir a mí que tú crees en eso porque lo dijo Jesús, pero sin embargo no se lo puedes aplicar a todos los seres humanos de igual manera? Porque, de nuevo, porque estás pendiente a tu status quo, que es una distracción. Estás pendiente a lo que te han dicho, que es lo establecido, que es lo correcto. Y cualquier cosa que esté fuera de eso, no sirve, no vale. Hay que perseguirlo, hay que atacarlo, hay que marginarlo, hay que desaparecerlo. Es una dicotomía, porque entonces, como tú me dices a mí, que tienes un ejemplo como Jesús, que era inclusivo, que te pedía que examinaras todo, que hablaba también del espíritu de la mente y demás, pero no puedes aceptar que otras personas lo vivan de esa manera. Entonces, se vuelve el, ¿cómo se llama? Fariseo. Usan el sistema y lo establecido para controlar, para demonizar y para culpar ¿verdad? Y imaginar el tema.
Sí, pero entonces, todo eso que dice, de ahí viene también la cuestión. Que lo quiero amarrar, que esto, todo esto que dijiste, quiero amarrarlo, porque es cierto lo del status quo. Y eso es exactamente lo que yo pienso que lo de Roma, lo oficializar el cristianismo, que ahí es donde explota entonces esto bien hijo de puta. Entonces, yo digo que eso no, el cristianismo comenzó como una secta. O sea, eso comenzó como algo pequeño y poco a poco fue creciendo hasta que ellos dijeron, espérate, yo puedo pensarlo de dos maneras. Yo puedo decir, coño, ellos vieron, quizás ya los romanos estaban viendo esta religión como lo correcto. Uno puede pensar eso, pues más probable porque Dios existe. Pero yo creo que lo vieron como un elemento de control. Entonces, aquí es donde viene el problema. Y yo digo, nosotros somos estúpidos porque nosotros, mientras nosotros nos peleamos por religión, nos peleamos por raza, todas esas cosas son inventadas adrede por una clase de poder que nos mantiene divididos. Y eso es la verdad. Suena aquí tipo Andro Álvarez, pero es la verdad. O sea, todo lo que es una paja mental, eso existe. Y hay gente que me podrá decir aquí que soy un loco, pero usted ve el mundo cómo funciona. O sea, nosotros creemos con esta cuestión etnocentrista, donde pensamos que somos, que somos mejor. Después viene la xenofobia. Todas esas cosas son dadas a nosotros, pero que nos inculcan así. Eso como que te lo tienen así una curvita por el lado que tú no la ves. Pero entonces tú tienes ese chip y ese status quo. Eso es parte de tu status quo. Entonces, ahí viene la cuestión de nuevamente, la división de raza y eso. Pero entonces, la cuestión de Constantino, yo siempre he dicho, y esto yo lo he hablado con otras personas también, yo digo, hace sentido, retomando la cuestión de la sexualidad, en esa época las relaciones siempre fueron entre hombres. Hombre-hombre no produce gente. So, claro. Tú puedes tener una herramienta de poder que te obligue y te diga, empiece entonces a demonizar o empiece a señalar, no, las relaciones entre hombre y hombre son malas porque Kiro dice, son hombres y mujeres donde tiene que estar. Entonces tú dices, espérate, esto es una manera de yo manipular la masa, yo pongo hombres con mujeres, los estoy obligando, por ende tengo más gente, tengo más esclavos, puedo construir un coliseo, puedo construir...
Más taxes,
o sea, hace sentido. Eso es lo que yo, contra ti, eso es lo que yo hubiera hecho. Yo digo, Mara, tú eres una herramienta perfecta para hacer esto. Entonces, las mujeres también antes siempre han sido usadas como un medio de procrear, y las relaciones románticas, lo que nosotros como romanticismo, eran entre hombres. Claro, estoy segurísimo que había relaciones entre mujeres y mujeres, que debe ser más callado todavía, porque eso debe ser visto como más feo en ese tiempo. Y estoy seguro que también genuinamente tienen que haber relaciones entre hombres y mujeres genuinas, pero no era la norma. Entonces ahí viene la película de Troya, que siempre uso ese ejemplo, no te quise poner la Brad Pitt gay, pero realmente a Patroclus, o como se llama el muchacho, era su pareja, no era su primo.
Sí.
Mira, me pones a Brad Pitt gay, no,
se cae el mundo. Se cae el
mundo. Hasta cierto punto, en cuestión hace sentido. Entonces, hay otra película que también yo usaba este ejemplo aquí, que es la de Book of Eli, que yo siempre dije, esa película, aunque tiene su propósito es cristiano, pero tiene algo que a mí yo digo, mano, es verdad, el villano quiere la Biblia porque es una fucking herramienta de poder para controlar a la gente. People can do anything he wants. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque ahí tú metes miedo, ideas racionales o no, metes miedo, metes normas, o sea, metes diferentes tipos de cosas.
De es control.
De control, que hasta cierto punto es una crítica, y yo pienso que es algo que pasa todos los días aquí. Entonces esto viene a cuando yo estaba leyendo esos mensajes al principio de este episodio de la gente. Yo digo, nosotros somos víctimas de esta clase que nos divide, y nosotros como unos pendejos le seguimos el cabrón juego, y nosotros nos matamos aquí mientras los ateos o no ateos, los que creen, están allá arriba y todos comparten. Es como la lucha libre. Esto es literalmente como la lucha libre. Mientras tú piensas que esa gente se odia en la vida real, no, en los behind the scenes, en el casillero.
Son pana.
So, la clase elite es exactamente lo mismo con nosotros, y ellos son menos. Nosotros somos más. Es uno de muchos elementos de control que ellos tienen, y uno que es muy fuerte, que es la cuestión de la religión, como también es lo que tiene la política, la raza, etcétera, etcétera, la cultura. Mira, mi hijo vino aquí a interrumpir.
Es así, de hecho, en estos días, un ejemplo de eso, de cómo esta gente se pinta como que son enemigos del contrario y del opuesto, pero en realidad son panas, y todo es un smoke and mirrors, ¿verdad? Como llaman, o sea, todo es una distracción. Se murió Hernández Colón, ¿verdad? Y pues, que de hecho, he visto mucha gente decir muchas cosas. Hay mucha gente que obviamente lo critica, hay mucha gente que lo alaba, como si fuese un dios. Hay unos que dicen, coño, porque no se murió antes. Yo ese tipo de cosas no las apoyo, y mucho menos si vienen de personas cristianas que se hacen llamar cristianos y le están deseando la muerte a los demás.
Eso es otra cosa que tiene que hacer. Eso es otro problema.
Estoy bien loco. Realmente tú puedes tener diferencias con una persona, pero desearle la muerte o alegrarte que se murió, pues está bien fuerte. Pero nada, ves a Romero Barceló, que en todo momento hemos visto a también ex gobernador de Puerto Rico, ex Romero Barceló, como el enemigo, el total opuesto, el adversario más grande de Hernández Colón, donde compitieron tantas veces por la gobernación y la cosa. Y el tipo viene y dice, mira, no, él era, él y yo nos hicimos muy amigos, realmente éramos muy cercanos, vivimos situaciones parecidas con nuestras esposas, ambas se enfermaron de cáncer, etcétera, y tuvimos apoyo mutuo en esos momentos difíciles. Entonces, tú ves a un tipo, a dos personas tan polarizantes como ellos dos, que a todas luces, ¿verdad?, en la palestra pública, se odian y son, te digo, enemigos acérrimos, y el mismo tipo te dice, mira, no, solo éramos panas, o sea, éramos panas, y es todo, de nuevo, es todo una distracción para crear divisiones. Y de nuevo, metí aquí lo de la política, pero es que está bien, bien ligado.
Es que está amarrado, es que está ligado. Entonces, aquí viene el ejemplo también de Lúgaro. Vamos a hablar de la Comay recientemente, de la Comay también. Sí. Y hay algo que a mí me, yo no es que yo soy fan de Lúgaro, pero la realidad es que Lúgaro dice muchas cosas que son ciertas. Te guste o no, son ciertas, que tú lo quieras ver o no. Ese es el problema de la gente. Pero el argumento, yo recuerdo cuando Lúgaro estaba en su campaña en el 2016, ella dijo que ella era atea, lo cual yo dije, la tipa, ella sabe muy bien que al momento que ella decía que era atea, eso le iba a costar votos. Porque, claro. Y no debería costar. El problema es este, que no debe costarle votos, porque la gente tiene que entender que un mandatario de un país tiene que gobernar a todo el mundo. Tiene que gobernar a los cristianos, tiene que gobernar a los que no son cristianos, tiene que gobernar a los musulmanes, a los budistas, a los santeros, sí, a los satánicos también. Hay que gobernar. También los satánicos, eso es otro problema que he visto, tienen derecho a expresarse, porque es derecho a libre expresión. También. Mira esto, y aquí yo se lo tiro a los cristianos. Esto, los satánicos tienen derecho, doble derecho, tienen el derecho divino de libre albedrío y tienen el derecho de Estado de libre expresión, de poder expresarse. Claro, si ellos también cruzan la línea que yo mencioné anteriormente, están mal. Como también si lo hacen los ateos, los cristianos, los budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Lúgaro es algo bien interesante porque yo recuerdo cuando ya decía que era atea, todo el mundo se ofendió y yo digo, pero ¿qué importa? Pues entonces, aquí también vemos que esto ha sido una utopía que creemos que ha estado separado, pero la realidad es que históricamente nunca ha estado separado. La religión del Estado sí está ahí. O sea, ¿cuántas ocasiones nosotros vemos al gobernador, múltiples gobernadores orando o hablando de Dios o los policías orando cuando no debe pasar?
Y declarando 40 días de ayuno y oración en la cámara.
Aquí sí yo tengo que ser blanco y negro. Yo pienso que lo que es el Estado tiene que ser laico, porque tiene que respetar los intereses de todo el mundo. Tiene que escuchar a los cristianos y tratar de darle lo que ellos quieren, pero también los cristianos tienen que entender que ellos no son los únicos que existen. Entonces, ese es el problema. Entonces, para mí esto es fácil entenderlo, pero para Juanita de 50 años que lo ve la Comay todos los días, no lo entiende. Entonces, Cobo Santa Rosa impulsa este discurso de que no, está atea, porque él se cree que uno es pendejo. Él lo tira ahí como que, no, porque el lugar hace esto.
Y la atea.
Entonces, lo acentúa, porque él sabe la persona que lo está escuchando. Entonces, quizás para esas personas que no tienen una educación, o no han despertado del Matrix, o no han pasado por un proceso de cuestionar las cuestiones, el status quo, el hecho que tú muy bien traíste, entonces comienzan a repetir el discurso. Entonces, un grupo, la masa es ignorante y no hay nada más peligroso que una masa ignorante. ¿Por qué? Porque una masa ignorante es una masa fácil de manipular. Entonces, cuando aparecemos personas como tú y como yo, como Andrew Álvarez, como también personas como Lugar, o que son personas que quieren, están trayendo un cambio al status quo, pues el sistema se le va en contra. Entonces, como bien dice Andrew Álvarez también, porque yo lo escuché a veces y lo dice cierto, esa masa ignorante funciona como anticuerpos del sistema y defiende el sistema. Entonces, ellos le hacen el trabajo más fácil al sistema, no solamente sigue reproduciendo el discurso de ignorancia, el discurso moderna, protegen también. Entonces, gente que se levanta a arabo, entonces son atacados, porque el sistema utiliza todas sus herramientas. Y una de sus herramientas más fuertes es la gente. Esto es bien interesante. O sea, lo que yo quiero llegar a que realmente lo más importante que uno tiene que adquirir, seas cristiano o no, uno tiene que ser empático. Tú no tienes que ser cristiano para ser empático. Tú no tienes que ser cristiano o creer en algo para...
Entonces, para ser solidario.
Tienes que dividir. Tu creencia es tuya y es personal. Tú puedes quizás hablarle a una persona, pero a mí me molesta también cuando me vienen a hablar constantemente o a querer empujarme una filosofía. Eso a mí, yo lo encuentro apático, porque tú tienes que respetar. Nuevamente, libre albedrío, libre expresión, donde terminan tus derechos, comienza el de los otros. ¿Tú me entiendes?
Correcto.
Está mezclado.
Sí.
Es un tema bien interesante. Supongamos estar aquí hablando, qué sé yo.
Sí, ¿no?
Sí, podemos traer múltiples ejemplos, pero ajá, me iba a decir.
Claro, no, exacto. Y volviendo a mi tema favorito, papá, que es la Comay, obviamente. Definitivamente, la Comay, hay que ver también a quién le habla la Comay, ¿no? Entonces, ya entramos en una cuestión generacional también. Y cultural de a quienes les hablamos y por qué el discurso es como es. Y realmente pues sabemos que estos programas de chismes, todos los programas de chismes de la ciudad tarde, van orientados al mismo tipo de público, por eso es que no avanzan, por eso es que no hacen los cambios que hemos criticado tantas veces, de que no se metan a redes sociales, no tienen, ¿verdad? No tienen mayor appeal a gente joven, sino que es mayormente para personas de edad, ¿verdad? De mayores de 50 a 55 años, conservadores, en su mayoría, y entonces pues ese tipo de personas tiende a ser religioso también. Entonces, ella, la Comay, se gana al público criticando todo lo que ponga el status quo. De hecho, y aquí vamos a poner un poquito quizás demagogo, un poquito político, whatever, pero la verdad es que la Comay ha impulsado totalmente a través de los años una agenda bastante de derecha, conservadora, PNP, tú sabes, estadista, que, oye, que esté a favor de eso o no, no importa, porque el punto es que, está bien, esa es su línea editorial y todo el mundo, todos los comunicadores, todos los periódicos, todos los canales de televisión, todas las emisiones de radio, todo el mundo tiene una opinión, tiene una línea editorial que siguen y le hablan a su gente, punto. Eso es así, Fox News lo hace, CNN lo hace, el New York Times lo hace, el New York Post lo hace, todo el mundo tiene su línea y habla a su gente. Pero el problema es cuando tú quieres entonces usar, igual que hace Fox News en Estados Unidos, trayendo esa, aprovechando la coyuntura, es usar la religión para meterle miedo a la gente del otro, del que es diferente, del que no cree en lo mismo que tú y que yo, que viene a retar ese status quo. Y esa gente hay que sacarlo.
Es un mensaje violento, ese es el problema, porque hay gente que eso promueve violencia, porque entonces promueve cero tolerancia, promueve la empatía, entonces promueve a tú eres enemigo, ya te dejo de ver como un humano, ya te deshumanizo, porque al no creer lo que yo creo, al ser diferente, pues ya eres algo más, que no es algo con lo que yo me puedo identificar. O sea, la estrategia es muy bien pensada, esta gente sabe lo que está haciendo. Y la objetividad es imposible, yo no soy objetivo, uno siempre va a tirar por un lado porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, y hay que embrace it. O sea, tú no la rechazas, tú la embrace y tratas de entenderla y vivir en paz contigo mismo, de que, como dije, somos criaturas perfectas, imperfectas, ¿me entiendes?
Correcto.
Pero esto que tiene de la coma y también, o sea, a mí me vuela la cabeza. Mm-hmm. Es que está cabrón, mira, y déjame sacarme esta espinita también, porque la coma cuando habló de lo, a mí me molestó mucho, porque ella estaba tomando el aspecto desde el bochinche que ella tiene de la expareja de ella, que él quiere tener una conexión con su hija. Le digo, mira, ¿sabes qué? Él no tiene ningún derecho sobre su hija. Yo estoy casado con mi esposa. Mi esposa tenía, obviamente estoy casado con mi esposa, dos. Mi esposa, cuando yo la conocí, ella tenía una hija de una relación previa. Yo llevo 6 años con mi esposa. Si mi esposa fallece, yo no tengo ningún derecho sobre ella, porque yo no soy el padre de ella. Y yo podré llorar, y yo podré gritar, y yo puedo ir a la corte y puedo lucharla. Pero el derecho le corresponde a su padre biológico. Ahora, si su papá fallece, entonces va a su familia del lado de padre. Si todos ellos mueren, entonces es más fácil para mí ahora. Porque la niña es menor de edad, pero si la niña tiene 15 años, es diferente. Porque entonces la niña, yo creo que, no estoy seguro, si hay un abogado me va a corregir, no sé si son 13 años o 12, no estoy seguro, a qué edad realmente la que ya el Estado entiende que el niño está capacitado para escoger con quién vivir. So, utilizando este ejemplo, me molesta el discurso nuevamente, porque es un discurso erróneo y la coma es bruto. ¿Cómo se traduce? No sé si es bruto o está siendo bruto adrede porque sabe el público que le habla. Porque no, ese tipo no puede hacer nada, esa no es su hija, se acabó, no es su hija. Entonces, pero la coma hablaba no, porque él lo que quiere es ver a su hija, no es lo que no es su hija, pero ese es el primer error. Dos, ella, él la crió, él es su padre y ella quiere estar con eso, tú no lo sabes. Uh-huh. O sea, tú no lo sabes. O sea, eso a mí me molestó muchísimo. Yo digo, mano, yo no puedo creer que este programa, honestamente, a mí me gustaría, si va a decir esa idiotez, esa retardación mental, para mí que no está en el aire, porque de verdad que le está haciendo daño a la gente.
Sí,
eso
sí.
Es mucho daño, mucho daño.
Sí, no, exacto, está perpetuando esos mensajes y de nuevo, está apelando a su público conservador, machista, religioso. ¿Verdad? Entonces le vende esos cuentos de que, mira, esta atea feminista, mala madre, que quiere negarle los derechos del hombre a tener a su hija, de todas
cosas. Otro tipo rápido, entonces ahí viene la menoscabación, porque la mujer no tiene derecho a disfrutar su sexualidad, una mujer soltera, no, una mujer no puede tener múltiples parejas, pero continúa.
Correcto, exacto. Todo eso englobado es el mensaje al público conservador, es un mensaje de nuevo, de religión, de política, de control, para preservar el status quo, para preservar que esas personas que están cogiendo, y fíjate que es con Lugaro, porque podría ser con cualquier otro candidato quizás, o cualquier otra persona que...
No, pero es una amenaza, eso es todo. Es una amenaza. Se nota clarísimo.
Óyeme, y realmente tuvo, o sea, le hizo una mella, o sea, le robó votos a ambos partidos de mayoría acá, y algunos de minoría también. O sea, ella realmente atrae masas y mueve gente, y hay mucha gente que piensa que, de nuevo, no, quizás no está, porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, y yo pienso que ella es parte del problema, y ella se pinta como que fuera del establishment, pero ella pertenece también al establishment, porque ella tiene y tuvo contratos millonarios.
Sí, pero ella ha explicado eso mil veces.
Claro.
Espérate, va que no para defenderla, pero también ese es el sistema que nosotros tenemos. ¿Tú me entiendes? Yo sí, a veces, sí. Es como también la congresista esta latina que está bien caliente en Estados Unidos. Yo la entiendo lo que ella quiere hacer, pero lo que pasa es que el sistema está hecho de una manera. El sistema está hecho de que tú tienes, número uno, que si tú quieres ser presidente de Estados Unidos, mínimo, tienes que ser millonario. So, tú necesitas dinero. Si tú no naciste en una familia con un euro, tienes que coger auspicio. Y sí. El que te suelta dinero te va a pedir favores a cambio. O sea, es la manera en que el sistema está hecho. No es la persona necesariamente que se corrompe. Es que el sistema está mal diseñado. Entonces, Lugaro habla, y Alexandra Ocasio, creo que Alexandra o Alejandro Ocasio habla. Yo entiendo. Yo estoy en desacuerdo, pero es que es el sistema, o sea, es un sistema capital. O sea, esto es mucho, nuevamente, mucho más complejo. Nosotros estamos aquí, esto quizás es un puntito de un trillón de puntos, de una cantidad infinita de puntos. O sea, esto es bien complejo y todo está conectado. Ese es el problema, que la gente piensa que las cosas están separadas. No, todo está concadenado desde la naturaleza, desde la alga, desde el pez que se come la alga, y el pez crece y se lo come un pez más grande, y después el tiburón se lo come, y después nosotros pescamos y lo comemos. Todo está concadenado, todo exactamente está. Sí. Es una cosa bien loca.
No. Sí, no, exacto. Y todas esas cosas que hemos hablado de los roles de género, de la religión, la política, las preferencias sexuales o las orientaciones sexuales, todo esto, incluso los medios de comunicación, todo esto es la cultura. Es la cultura. Y de nuevo, todo lo que influye en nuestra cultura influye en nosotros como seres humanos, influye en la forma que nosotros interactuamos con los demás. O sea que es un problema cultural, social. No, ¿verdad? No estoy diciendo que la religión necesariamente es un problema, pero se convierte en un problema cuando es mal utilizado. Y ha sido un problema realmente, porque se ha utilizado mal miles de años, tú sabes, para oprimir y para esto. Y eso, que todavía no hemos tocado el punto que yo creo que es el más sensible, el más fuerte y el más terrible de la religión, que es cuando se aprovechan de gente indefensa, como es el caso conocidísimo alrededor del mundo de la Iglesia Católica y sus párrocos.
Antes de entrar en eso también.
Mujeres, todo ese tipo de cosas, o sea que ni siquiera hemos hablado de eso, o sea, no hemos tenido que recurrir a ese, que es el tema principal por lo que la gente ataca a la Iglesia. Pues no hemos recurrido a eso, pero realmente es un punto terrible, ¿no? Y el encubrimiento de esas prácticas es peor todavía. O sea, si no fuese por el Boston Globe, que fueron quienes destaparon todo eso de la película Spotlight, de hecho, el caso y la investigación y todo eso, ¿no? Si no hubiese sido por ellos, no hubiésemos sabido muchas de las cosas que se saben, que es the tip of the iceberg, es muy poco lo que se sabe todavía.
Pero ahora que tú traes eso, lo vamos a tocar, no vamos a escapar de eso, vamos a tocar el sacerdote, creo que eso vamos a ir culminando. Pero eso también, la Iglesia Católica, la riqueza que tiene, ha sido sobre robo de tierra, robo de arte, bueno, eso está todavía debatible, pero robo de muchas cosas. O sea, la Iglesia Católica, que tengo que hablar de ella porque es la más grande,
claro,
no es santo. Hubieron papas guerreros, hubieron papas que se montaban un caballo y picaban cabeza y toda la mierda. Digo, no sé si literalmente así, pero hubieron, o sea,
hubo,
ya di un disparate, ¿verdad? Hubo.
sí.
Es que soy de Carolina y dejé la escuela. Anyway. la cuestión de los sacerdotes, está escuchando algo bien interesante recientemente, que están hablando de eso, de que la cuestión de los sacerdotes, la manera en que se les hizo celibato, ¿verdad? El que no pueden tener mujer.
Sí.
Eso se hizo para que ellos no tengan herencia. O sea, no es porque Dios lo dice así, es porque la Iglesia Católica no quiere que todos estos pastores tengan gente a quien ellos le dejen sus cosas. Entonces tú le metes una norma de celibato, de que no vas a tener, no puedes tener. Entonces eso trae un problema, que es el problema que estamos viendo. Entonces estás reprimiendo una necesidad totalmente natural de los humanos, que es chingar, es la verdad, el sexo En lo que nos diferencia a los humanos chingan, lo digo, los animales chingan, tienen relaciones, o sea, para procrear, pero sí. Nosotros humanos podemos tener relaciones para procrear, o porque estamos bellacos y queremos.
Exacto.
Para eso sí. Está el porno, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. Que tú te pones a analizar, eso es lo que la gente, muchos católicos no saben, que el celibato viene, te pueden decir no, porque es que Dios, no, Dios no dijo un carajo. El celibato, la verdadera razón es porque la iglesia católica no quería que esta gente tuviera gente a la cual pudieran dejarle la herencia. Uh-huh. Esa es la verdad. Y sigue siendo la verdad. Y la iglesia católica está podrida en dinero. Pero ahora, yo le puedo tirar a la iglesia católica, pero también brevemente lo de la iglesia de Notre Dame, cuando se quemó, la de France. Yo vi mucha gente también comentando muchas ignorancias y digo, la gente es bien estúpida también, porque eso es eso. Yo no la respeto como término de iglesia, pues yo sí, como dije, soy apático a la religión, pero sí como una obra arquitectónica, porque eso lo construyó gente pobre, eso no lo construyó el Papa. ¿Tú crees que el Papa fue ahí con los clavitos? Como... No, eso fue gente. Eso fue gente pobre. La gente pobre, yo no sé si estoy disparateando, pero yo dudo muchísimo que el Papa haya construido esa iglesia. Eso fue la gente pobre que construyó eso. Eso es un patrimonio del mundo.
Claro.
Artístico, como arte. Que está amarrado a la religión, oh well, a mí no me importa, pero es un patrimonio de arte. Y entonces ahí tenemos otro problema también. La gente empezó toda esta campaña de que si se recaudó dinero pero para esto, pero no para los niños pobres. Y digo, ¿sabes qué? Nobody fucking cares about los niños pobres. Lo digo así, es la verdad. A nadie le importa. La gente tiene que saber que las industrias a veces que producen comida, la comida que sobra la botan. ¿Para qué? Para mantener los precios.
Claro.
¿No? Es verdad, la pobreza, no hay necesidad de que los niños se mueran de hambre. Y yo había visto una estadística que era cada 5 segundos, 20 segundos, algo así, que morían niños de hambre todo el tiempo.
Sí.
A nadie le importa, porque eso no tiene que ver nada tampoco con religión, tiene que ver con nosotros, nuestro gen recesivo, que somos malos. El ser humano es bueno, nosotros tenemos dos extremos, somos buenos y somos malos. Uh-huh. Y pegados con esta cuestión del status quo, de la religión, de la economía, del dinero, la avaricia, es lo que nos hace a nosotros ser peor aún. Porque el poder, y todo eso lo voy a resumir a poder, el poder nos corrompe. Y eso es clichoso, pero es la verdad.
Es verdad.
Corrompe. Entonces, yo digo, mira, contestándole a esa gente, mira, los millonarios, ellos deciden a quién le dan dinero. ¿Quién carajo eres tú? Uh-huh. Nuevamente, sí, encojona. Pues tienes derecho a encojonarte. Pero el millonario, si le da la gana, no le quiere donar a los pobres, porque no le donan a los pobres. Eso es su libre albedrío y es su libre expresión. Volvemos a lo mismo.
Claro. Igual hay mucha gente que se queja de que los ricos no hacen nada, pero ellos tampoco hacen nada más que quejarse y están detrás de una computadora, tú sabes, dándole teclas ahí, quejándose y comentando estupideces. O sea que realmente, pues, cada cual hace con su vida lo que quiere y pues, el sistema es así, el sistema funciona de esa manera donde hay unos que tienen y hay unos que no tienen y pues así es y ya está. Entonces, el problema es cuando instituciones que se muestran como caritativas, como sin fines de lucro, como que estábamos aquí para ayudar, para hacer y aquí fue uno de mis serios problemas con la religión en mi experiencia personal también, organizaciones que no pagan taxes, contribuciones porque se supone que prestan algún tipo de servicio a la sociedad, que no pagan taxes y sirven muchas veces para lavado de dinero, que son kioscos y mercaderes de la esperanza y de la fe para gente que lo necesita, pero realmente lo que hacen es aprovechándose de su diezmo, muchas veces de gente que no tiene con qué comer, pero tienen que dejar el dinero en iglesia y si no ofrendas, te velan y te persiguen y te lo dicen y te hacen sentir mal por no darle dinero. Esa gente que se vende como personas que van a ayudar y que van a darle la mano a la sociedad, pero realmente lo que hacen es aprovecharse de su necesidad y de su ingenuidad. Esa gente no es buena, esa gente es gente mala. Y yo viví eso en mi experiencia. Yo vi donde una iglesia que se creían custodios del conocimiento, gente o varias iglesias, por no decir una, varias iglesias que hacían lo mismo, donde se sentaban allí a darle culo al asiento, a coger el airecito frío, los domingos era un club social, hermano, era un club social, allí estaban los más santitos sentados en una esquina, que igual tenían 20 chismes, 20 bretes y 20 revoluces y violaban los leyes y estatutos que ellos mismos decían que había que mantener, y no podían ayudar al que estaba en la calle, le daban la espalda a los deambulantes, se les reían en la cara, los trataban mal, no había ningún tipo de proyecto ni programa para ayudar a la gente, a las comunidades, a los indigentes o a niños, no había... Yo propuse una vez, y esto es en serio, esto ya es más personal, ¿verdad? Y pues el que se ofenda, pero es la verdad. yo muchas veces planteé que nosotros como en la iglesia que yo, ¿verdad?, que yo pertenecía, que debíamos crear grupos de jóvenes dispuestos a ayudar e ir a recortarle la grama a los viejitos, hacerle compras, qué sé yo, ayudarlos a pintar la casa, cualquier tipo de cosa así, ¿verdad?, que los beneficiara, cosas que ellos no podían hacer, pero que nosotros podíamos hacer y teníamos el tiempo y la disposición para hacerlo. Y ¿sabes qué me dijeron? No, no podemos hacerlo porque tú puedes ayudar a un viejito, pero entonces se te quedan 10 sin ayudar y se nos ponen celosos y se molestan, así que no puedes hacerlo. Coño, pero yo prefiero ayudar a uno que dejar los puyus a todos, tú sabes, por lo menos algo de ayuda social, porque para eso es que estás tú aquí, ¿no? Sino que somos un club social de gente que viene a tomar el cafecito con guantes de seda, no jodas.
Sí, pero probablemente viene, ahí viene a segregarte nuevamente y viene la cuestión del grupo, entonces es cometer los mismos errores. Y con esto vamos a finalizar, siempre tengan cuidado, porque aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico lo hay, y es malo, pero en Estados Unidos es asqueroso. Aquí hay pastores que tienen aviones privados, y la justificación es que no, es para llegar a mis conventos. Entonces, el pueblo les dona mucho dinero, el pueblo sigue siendo pobre. Yo digo, esos pastores hacen lo opuesto a lo que hace Jesús. Yo me atrevería a decir que si Jesús viviera en esta época, estuviera vomitando y estuviera bien decepcionado de la basura que nosotros nos hemos convertido. Porque honestamente, Jesús se sacrificó por nada. Porque nosotros seguimos, la historia sigue siendo escrita en sangre. Nosotros seguimos matándonos. Nosotros seguimos peleando por lo mismo. Nosotros seguimos peleando por tierra. Seguimos muriéndonos de hambre. Seguimos teniendo guerra. Seguimos desconfiando con el otro. Seguimos amenazas constantes. Claro. Seguimos odiándonos. El mundo no ha cambiado. El sacrificio de Jesús, para mí fue una pérdida de tiempo. Y quizás a mucha gente le va a soltar incómodo. Pero los problemas que nosotros teníamos antes de Jesús y durante Jesús son los mismos que tenemos ahora. Lo que pasa es que antes se peleaba con espada y ahora nos disparamos. Ahora no nos vamos a disparar, nos vamos a tener una bomba nuclear y se acaba.
Eso. O más cruel todavía. Usamos las herramientas del sistema para oprimir y negarle las ayudas y los accesos y las oportunidades a la gente. O sea, que
cerramos el mercado a muchos países. O sea, hay muchas maneras de tú hacer guerra hoy en día. No necesariamente ir al combate. Hay muchas maneras como meter sanciones a diferentes países, etc. Pero cuando un sacerdote o un pastor te dice, ¿cómo es ese refrán? Haz lo que digo, no lo que hago, preocúpate.
Sí.
Porque hay mucha gente al carete y muchos de estos pastores también son, ellos, they pray, ¿cómo te dice? Ellos se alimentan de la baja autoestima, de la inseguridad, de la pobreza, de la ignorancia. Y ellos lo saben, también son muy brillantes. So, anyway, vamos a dejarlo hasta aquí, pero esto es un tema bien complejo. Hay muchas cosas que se me quedaron. Pero
hacemos la parte 2 después.
Sin intenciones de ofender, pero nada, esta ha sido la opinión de Luis Maldonado y de Hugo Sorrentini. Y si no te gustó, pues brega con eso.
Exacto.
Chequeamos, Corillo.